Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo, conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Rocío, seguimos con la racha mujer, estoy súper contento. La verdad que en algún minuto cuando empezamos a armar esta idea de programa y hacíamos como lista de posibles invitados, era como muy marcado hacia los hombres, pero ahora seguimos con las mujeres, ya creo que ya tenemos más mujeres invitadas que hombres. Les presento a Mayra Neumann, bienvenida, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias, agradezco que me hayan invitado a este programa, que es muy interesante, así que agradecerle a ustedes que me hayan invitado.
Oye, Mayra, nosotros siempre partimos con un poco la historia, las raíces. Uh-huh. ¿Cómo es, de dónde eres tú? ¿Dónde te criaste? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, yo soy originaria de Llanquihue. He pasado toda mi vida viviendo entre Totoral, que es una zona rural, y también estudiando entre Llanquihue. Después me fui a estudiar a Río Negro. Salí del Liceo Agrícola de Río Negro. De hecho, una chica de allá fue la que me recomendó,
sí,
así que la
saludo a la Rosvita.
Le mando saludo a la Rosvita.
Que te, esperamos tenerte aquí y contar tu historia también, Rosvi. Ah, sí. Sin pánico escénico, pero qué bueno que viniste, Mayra.
Sí, dale. Y de ahí me fui a estudiar al Adolfo Matei, de acá a Osorno, y de ahí me fui a Alemania. Así que mis raíces son entre Llanquihue.
Ya, pero los primeros años fueron todos en Llanquihue y Totoral.
Sí. Mi papá fui criada por mis abuelos, por La Licha y Roberto, y vivíamos en el campo, y mi papá trabajaba en un campo vecino, y él pasaba siempre sus temporadas en el tractor, y me hacían como una cama ahí en el tractor, entonces me andaban paseando literalmente ahí, y entonces fue así como el campo como que llegó a mí, y de ahí mi papá empezó con temas de huerta, a vender a Llanquihue, entonces yo tenía 5 años y andaba en la huerta ayudándole, que era como mi ejemplo que yo tenía de campo en realidad, y así comenzó como la pasión por la agricultura desde súper chica en realidad, y que después, bueno, se profesionalizó y todo, pero fue gracias a mi papá. Él fue el que me inculcó todo el tema del campo.
Oye, ¿y ahí entonces tú estudiabas en Llanquihue mismo?
Sí, yo estudiaba en Llanquihue. Entonces, como mis dos papás trabajaban, uh-huh. En realidad la época era la entretención, era el campo. Entonces yo me entretenía jugando en el mismo campo, haciendo cosas en el campo. Mi papá siempre tuvo gallinas, siempre tuvo cosas. Entonces era mi entretención. Estudiaba en Llanquihue y después de clase llegaba a mi casa y al campo. Era los juegos infantiles de la época.
Oye, Mayra, ¿y qué edad te fuiste a Río Negro?
Yo tenía 14 años. De hecho, una de las cosas que siempre agradezco a la vida fue haber conocido a don Sergio Eger. Él fue a dar una charla, ¿sabes?, a mi colegio que yo estudiaba en Llanquihue, y él dio una charla súper interesante porque nosotros en nuestra familia no tenía grandes recursos, pero sí tenía ganas de salir adelante. Y él dio una charla que hasta los días de hoy la recuerdo. Y él,
con 14 años la tenía y
la tengo aquí en mi cabeza, uh-huh. Que él decía que lo importante siempre para salir adelante era tener las ganas, tener la perseverancia, tener la disciplina y tener el orden en la vida. Y si uno tenía esas 4 pilares, es imposible que te vaya mal.
¿Y lo has aplicado?
Lo he aplicado en todas las cosas que hago en realidad. De hecho, hace poco me lo encontré.
Qué buena. Oye, y en Río Negro, ahí tú entraste a lo que sería primero medio.
Exacto.
Claro, por eso a los 14 años te fuiste.
Sí, estaba internada en Río Negro. Y
¿el internado todavía funciona como internado?
Sí, todavía funciona. De hecho, no, yo estoy muy agradecida porque en esa época siento que pude aprender muchas cosas y que me sirvieron mucho cuando después me fui a Alemania, como la disciplina, el orden, la autosuficiencia, ser capaz de solventarte, hacer las cosas por ti mismo, ser autosuficiente por uno mismo.
¿Y cuántos alumnos eran cuando tú entraste en tu curso?
En mi curso éramos como 50 en esa época.
¿Y cuántas mujeres?
Éramos como 10.
Claro. Un quinto. Pero, ¿te fuiste a Río Negro por alguna razón en especial? ¿Por qué escogiste esa comuna que era distinta a la tuya?
Escogí eso porque cuando, como le comentaba, sentí como que eso que dijo don Sergio era muy importante porque yo quería ser la primera profesional de mi familia. Y yo decía, yo tengo que irme ahí para un poco crecer como persona y también en algún momento poder retribuirle a mis abuelos que habían hecho este esfuerzo de mandarme a Río Negro. Entonces sentí que era Río Negro como la donde yo podía crecer, porque en un internado sí o sí vas a tener que sociabilizar con personas que no conoces, vas a tener que ser trabajar en el campo. En ese tiempo Río Negro no hacía trabajar los veranos, había que ir a trabajar en el verano, entonces todo eso ya te iba a inculcar el trabajo y te iba a inculcar los valores, porque Río Negro lo que más se destacaba y se destaca todavía es los valores que te entregan a ti. Y yo sentía que Río Negro, bajo mis expectativas, cumplía con eso.
¿Qué? Y ahí era una formación de media, pero también una formación técnica en la parte agrícola, porque es la escuela agrícola de Río Negro.
Y era muy conocido, tenía su prestigio, entonces yo decía que Río Negro era lo que más se acomodaba, así que...
¡Qué claridad a los 14 años!
Sí, hecho, a los 25 todavía no...
Sí, ¿sabes? Claro. ¿Cómo que a los 25?
En esa época.
Ya yo dije, Eduardo se está quitando la edad.
No, oye, Mayra, y ahí ustedes tienen una parte de clases como de aula, digamos, sí. Y una parte más práctica, ¿no es cierto?
Exacto, nosotros era...
No hemos tenido, creo que... ¿Qué cosa? No sé si hemos tenido invitados que no hayan contado la experiencia de la escuela agrícola propiamente tal.
Tuvimos una invitada que que después ella se instruyó, la Karen.
Sí, pero eso
que volvió después
de la escuela de Orfomate. Yo estoy hablando de la escuela agrícola. Oye, sí, pero no nos han contado cómo es esa experiencia. Ustedes llegan, se levantan, van a hacer práctica después clase, mandan a hacer clase después práctica. ¿Cómo es esa cuestión?
Bueno, cuando uno llega primero, hacía una práctica en el verano para las personas que venían de colegio humanista, se interiorizan un poco con el ámbito de campo. Uh-huh. Y son como una semana o dos semanas que uno estaba en Río Negro aprendiendo lo que era frambuesas, lechería, todo. Y ya cuando tú llegabas a marzo, tenías uno o dos días que tenías que hacer práctica fuera. Entonces tenías 4 días formativos en aula. Y de ahí las otras horas, que era o jueves o un viernes en la mañana, era trabajo de campo.
¿En el mismo recinto?
En el mismo recinto.
¿Y qué todo tiene ese campo? ¿Qué todo se hace ahí?
Se hace lechería, se hace crianza de ternero, tenían frambuesa en esa época. Bueno, mantención predial, los chicos tienen que limpiar el campo, ordenarlo, hacer cerco. Hay varias cosas que en realidad se hacen y se van turnando. Un día lunes era un primero, el día martes era un tercero y así. Cosa que todos los cursos tenían que pasar sí o sí por práctica en el campo.
Y tú contabas que tu experiencia inicial en la vida era con las hortalizas y las gallinas, ¿y eso también tienen?
Sí, tienen una parte avícola y hortaliceras. De hecho, nosotros, algunos nos tocaba armar los invernaderos, es muy interesante. Creo que los liceos agrícolas son un gran aporte a lo que es técnico profesional.
Esos son proyectos de la Sociedad Nacional de Agricultura que a través de su
sí, en esa época, sí, en esa época el liceo pertenecía a la red CODESER.
CODESER, claro. Sí. ¿Qué es de la Sociedad Nacional de Agricultura? ¿Y ahora ya no pertenece?
Desconozco si todavía pertenecen a esa red, así que no sabría decirlo.
Oye, ¿y en total cuántos alumnos había en total en todo el liceo?
El recinto, porque era de primero a cuarto medio.
Primero a cuarto medio.
Sí.
Si eran 50, ¿serán 200?
Sí, más o menos. Porque siempre el primero eran 3 primeros o 4 primeros. Medio,
ya.
De ahí venía el segundo medio, que es la selección.
Ah, ¿lo seleccionaban en segundo medio?
Sí, seleccionaban por notas, por comportamiento, y de ahí ya quedaban los cursos originales, con los que eran 2 cursos, un A y un B.
Ah.
O sea, muchos jóvenes.
Sí.
Pero había una selección.
Sí, a veces solamente en primero medio llegaban más de 100 alumnos.
Perfecto.
Ah, y con 50 terminaron.
Sí, después quedamos como 30. Ya. Sí.
¿Y ahí tú sales con un título?
Sí, después uno hace se hacen 2 prácticas, una de 80 y una de 450 horas.
Uy, esa
es... ¿Harto?
Esa es la de para tener el título de técnico agropecuario, super. Que son 3 meses, más o menos.
¿Y cuando saliste, tú dijiste ya, entro a trabajar inmediatamente? Yo sé que fuiste a Alemania, ¿en qué momento pasa todo eso, eh?
Bueno, yo cuando salí no tenía muy claro qué quería estudiar, porque estaba como entre varias carreras, y al final me acuerdo que tuve una conversación con mi mamá y con la Licha, y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes que no sé qué carrera escoger? Porque estaba entre medicina veterinaria, agronomía.
2 muy lindas carreras.
Sí.
Bien, Eduardo está aprendiendo.
Y me dijo, mira, tienes que escoger algo bien simple. Algo que a ti te guste tanto, que quieras hacerla casi 50 años más.
Ya.
Y bueno, ese era un gran peso de decir, a mí me encanta tanto esta carrera como para hacerla tanto tiempo. y escogí que la carrera de agronomía era la carrera que quería hacer y que siento que es la carrera que más me ha gustado.
Es de las mías.
Oye, y eso entonces pasaste de la escuela en Río Negro
al Adolfo Matei.
Al Adolfo Matei. Tiro, no. O sea, después de hacer tus prácticas y todo.
Hice mi práctica, trabajé un año completo para poder pagar la fundación en realidad. Y no quería como depender de mis papás porque sentía que mis abuelos habían cumplido una meta muy grande de poderme dar estudio, de sacarme adelante y quería yo misma pagar mi carrera. Y entonces ese año fue de trabajo heavy. Logré juntar mi plata para pagar el primer año de la carrera de ingeniería y el segundo año por mis notas obtuve una beca. Entonces,
o sea, alumna destacada.
Sí, trataba de estudiar mucho, de hecho muchos de mis amigos lo deben recordar lo que están viendo el programa, que así era, hacían fiesta o cosas, no, porque yo tenía que estudiar, tenía que mantenerme siempre bien, tenía muy claro de que quería salir adelante y ese era como mi foco y logré obtener una beca por mis notas. Entonces yo a veces dormía 2 horas, 2 horas, entonces de repente me iba a acostar a las 4 de la mañana con la camioneta afuera para llevarme a la carretera a esperar el bus. Entonces era bien heavy porque yo viajaba de Llanquihue acá a Osorno todos los días. Entonces trabajé un año completo, logré pagar mi primer año, crié animales, hice cerco, marqué parcelas, hice de todo para poder juntar esa plata. Cuando estoy en mi tercer año de ingeniero, se acerca don Hernán Landman, que en paz descanse, y él ve como este esfuerzo que estaba haciendo, que me iba bien en el instituto en este caso, y me dice, ¿sabes que hay una pasantía en Alemania? Y tú vas a irme.
Ni te preguntó.
Ni me preguntó. Y yo le dije, pero
¿Él era profesor?
Él era profesor y uno de los más longevos.
Muy recordado y muy, con mucho cariño.
Sí, era
un agrónomo muy destacado.
Sí, era seco, seco, seco. Y de hecho yo lo admiraba mucho, entonces él me dice, tú vas a irme. Primero que todo, yo no hablo alemán.
Claro. Buen punto, es un poco difícil.
Un punto muy considerable. Me dijo, tú te vas a ir bien, te va a gustar, te vas a quedar trabajando. Y yo le dije, ya, ¿y cuándo se viaja? Porque no había nada en concreto. Me dice, el próximo año viajas en junio y vas a volver en septiembre. Del año siguiente. Entonces yo comencé a pensar ya en este viaje. Y como yo trabajaba en mi primer año de universidad para juntar plata en realidad para pagar todas las cosas.
O sea, seguiste trabajando y estudiando.
Seguía trabajando, trabajaba los veranos, llegué a trabajar a Hortifrut en esa época, en los arándanos. Comencé haciendo supervisión de personal, aprendí mucho del rubro, de ahí me encanté con el área frutal. De hecho, todavía estoy en el área frutal.
¿Hiciste supervisión de personal cuando tenías 19 años,
sí,
20 años?
Sí.
Súper jovencita.
La jefa.
Yo era la más joven, de hecho, todavía se acuerdan de eso porque yo fui como la primera persona que estudiaba en la universidad y trabajaba y llegaba a trabajar a la temporada. Yeah. Y todos mis compañeros eran mucho más mayores y de ahí estuve como 5 años trabajando así, estudiaba, trabajaba así. Y de ahí me fui a trabajar estuve juntando plata, de ahí me fui a Alemania.
¿Pero trabajaste y estudiaste durante los 3 años, los 3 primeros años?
Todos los años.
Todos los años.
Hasta que salí. De hecho, yo mi examen de grado lo di un día que igual tenía que trabajar. Así que, porque siempre nos piden experiencia laboral, en realidad, cuando uno egresa. Entonces yo quise como partir antes. En mi primer año yo ya trabajaba, obviamente no como ingeniero, porque estudiaba. De ahí hice toda mi experiencia laboral en los arándanos de exportación de acá de la zona. Y de ahí me fui a trabajar como control de calidad, fui aprendiendo más del rubro, pero durante todo ese tiempo que yo estudiaba.
Oye, y para entender, tú te fuiste a Alemania en un periodo entre intermedio de tu estudio, no es que hayas terminado.
Exacto.
Y te fuiste, o sea,
no,
tú estabas
no.
en tercer
yo,
año.
Yo estaba en mi tercer, cuarto año y me escogen y viajo al año siguiente que es mi cuarto año, ajá, donde yo estaba haciendo mi tesis. De hecho, estaba haciendo mi tesis cuando yo viajé y allá me recibieron en una familia en el norte de Alemania y comencé a trabajar en lo que era lechería. De hecho, recuerdo mucho a mis jefes porque ves que voy a Alemania, los paso a ver. Ellos eran mayores, ellos no tuvieron hijas. Entonces, como yo llegué, era como la hija de mi jefe. Entonces, mi jefe para donde iba me llevaba. Entonces, yo aprendí mucho de tractores, de maquinaria, porque él me daba la confianza para ocupar toda la maquinaria que había en el campo. Entonces ellos tenían una lechería, tenían una planta de biogás, entonces era todo
muy moderno,
muy
¿no?
moderno. Entonces, para mí, que no estaba acostumbrada, aprendí muchísimo. Entonces ya a la vuelta vine a hacer mi tesis, a terminar, egresé, pero pude convalidar allá en Alemania, así que obtuve el grado de Landwirtin, que es esto, un grado como de agricultora, que ellos no tienen como la agronomía en una carrera, sino que la tienen como un oficio. Entonces la persona se titula como agricultor o agricultora, y entonces te hacen un examen en el campo, es un examen de campo.
Y eso lo obtuviste allá.
Ese
Oye, ¿cómo hiciste? Espérate, te saltaste en una parte importante que la mencionaste tú, el idioma.
¿El
¿Empezaste
idioma?
A entrenar acá no, antes fue, o cómo lo hiciste?
Fue heavy porque yo viajé y yo dije, ya con el inglés voy a andar perfecto.
¿Hablabas inglés?
El inglés sí, siempre lo hablé bien.
¿Y ese lo aprendiste en Río Negro?
No, lo aprendí cuando estaba en la básica. Ahí aprendí muchísimo, y de ahí en Río Negro obviamente se enfatiza mucho más porque los chicos se van a Nueva Zelanda, entonces el inglés mucho más, hay más horas de inglés, y de ahí la misma profe que me hacía clase en Río Negro me hizo clases en el Adolfo Matei.
¿Y los de Nueva Zelanda, y tú no tuviste la oportunidad de ir a Nueva Zelanda?
No pude viajar en esa época, porque en esa época se seleccionaban más hombres que mujeres. Era otro, por decirlo un poco,
otro criterio
que se ocupaba antes. Igual viajaron mujeres, pero dentro de mi generación creo que no viajó ninguna.
Ya, ok. Entonces, ¿inglés lo tenías?
Sí, el inglés lo tenía. Yeah. Y voy llegando al campo y es que es chistoso el asunto. Ya, yo iba perfecto con mi inglés, todo. De repente llego y mi jefe me dice, yo no hablo inglés. No sé si...
Olvidó aprender, rapidito.
¿Tú no habías tenido contacto con él antes de irte?
No, nada, si no lo conocía, si llegaron y me escogieron y me mandaron. Y fue chistoso porque me dice, ¿y tú hablas alemán? No.
¿Y en qué idioma te dijo eso? Y
me dijo, don't speak English. Así, no. Y yo le dije, yo no hablo alemán. Y ya, y dije, ya, tenemos un principal problema, la barrera del idioma. Porque las tareas las daba él en las mañanas, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, las tareas del día. Entonces era entenderle o no entenderle. Entonces,
¿qué año estamos hablando aquí?
Esto fue en el 2019.
Pero ya había celular. ¿Podía ocupar algo
de
traductor?
Sí, entonces tenía el traductor. Pero después a rato ya decía, no, ya tengo que aprender esto porque ya andaba con una agenda chiquitita y me aprendí así como las cosas al oído. Ya, entonces me fui aprendiendo como las cosas básicas que había dentro del campo. Ya, entonces si me mandaban a dar agua a los terneros, ya me lo aprendía. Lo aprendí al oído. Entonces ya después podía hacer frases cortitas. Entonces eso mi jefe lo valoró mucho porque vio como que yo tenía las ganas de aprender en realidad. Entonces comencé como con frases cortas, después ya fui aprendiendo un poco más y después yo le decía que me dieran toda la tarea en alemán, toda la tarea en alemán. Entonces para mí aprender los números fue lo principal porque se decían al revés. Entonces, cuando me mandaron a buscar una vaca en el número 554, yo no entendía nada.
Aparte que como otra lengua.
Claro, porque tú no dices 23, dices 3 y 20.
Claro.
Y no, pero y el 123 es 100, 3 y 20.
Claro.
O sea, ahí ya la diste vuelta de nuevo.
Claro.
No,
una locura. Claro, y entonces él vio como esa motivación. Entonces, para cualquier cosa, no, la Mayra que haga esto. Así como que tenía como...
¿Tú allá no tenías otras personas que extranjeras o sí, con las que trabajabas?
Sí, trabajaba con un chico austriaco, alemán también. Después unas dos chicas que
venían... Ya, pero a lo mejor él hablaba inglés porque era más joven, ¿no?
Sí, él hablaba inglés. Entonces con las otras chicas que eran de Francia, yo interactuaba más. Para saber en realidad si lo que yo había entendido era completamente lo que...
¿Y las francesas qué hablaban?
Hablaban inglés igual.
Entonces, porque ahí en Francia también tienen un tema con los idiomas.
Sí, de hecho yo cuando me dijeron, te dije, capaz que tampoco hablen inglés. Entonces comencé a interactuar más con ellos y para mí fue igual bueno. De hecho después ya me aprendí varias frases en 3 meses, que era harto en realidad, interactuar un poquito ya en el A1 del alemán. Después ya me vine a hacer un curso cuando volví, porque me gustó, y hoy día viajo e interactúo más en alemán. Pero sin duda me acuerdo siempre cuando don Hernán decía, trata de aprender todo lo que puedas. Y él respondió así.
Y cuando te hicieron la prueba de campo, ahí te hacían las preguntas en alemán, tuviste que responder y hacer todo en alemán, ¿o no?
Sí.
Yeah. Pero ella llevaba un año o algo,
sí,
¿no?
Sí, no, llevaba poco. Y ellos me hacían unas, como sabían que yo no era de allá, me hacían las preguntas como cortas, que yo las pudiese entender. Entonces, como la prueba de campo era labores de campo. Uh-huh. Me decían, tienes tantos minutos para traer esto de allá, acá. Yeah. Y tienes que parar justo aquí donde yo estoy. Después me decían, tanto te tienes que demorar en ordeñar tantas vacas. Tienes que mover tantos maxi a las vacas secas que están atrás. Y ya, todo era cronometrado. No te podías demorar. Si tú te demorabas, te pasabas unos minutos, te rechazaban.
Ah.
Era un rechazo. Tú
tenías, o sea, no era solamente si sabías o no sabías, no, sino que qué tan eficiente eres tan haciendo eficiente lo que estabas haciendo.
Esa es la prueba que se hace en Alemania. Yeah. ¿Qué tan eficiente logras ser en un corto tiempo? Yeah. Y ahí uno entiende por qué el modelo alemán es tan exitoso en Europa, claro, que la gente lo valora, y uno lo valora bastante porque son eficientes en todo. De hecho, son así, ellos te dicen, voy con 2 minutos de retraso, son 2 minutos de retraso. Uh-huh. Te lo dicen así, hoy me voy a demorar tanto, o voy a hacer esto, pero voy a estar acá.
O sea, el tiempo muy calculado, tiempo, y eso es algo que con lo que te quedaste.
Me quedé súper grabado con eso, y con una jefatura que es lineal, que no existe como una jerarquía tan marcada, donde las personas se puedan acercar a ti y a decirte, sabes que pasó esto, pasó un problema, y que no tengan como miedo de decirte que pasó un problema. Entonces, eso los alemanes lo valorizan mucho, que tú seas súper honesto. No sabes, no sabes, te explican, uh-huh, pero si tú cometiste un error, también lo tienes que decir para que ese error se enmiende lo más pronto posible. Porque a nosotros nos pasó que la niña de Francia, mi jefe se olvidó que la chica no habla el idioma, y le explicó que habían unas vacas que venían con antibióticos.
Ah, el antibiótico, la
sí, sí. Ya, 2 estanques que tuvimos que botar.
2 estanques.
Y mi jefe...
Que ¿y podría, ella no avisó?
Ella no avisó.
Porque no entendió la instrucción.
No entendió la instrucción. Entonces justo estábamos haciendo el testeo cuando parece que ya...
Pero se dieron cuenta antes de llegar a planta.
Menos mal que todavía no llegaba el camión.
Pues si no tienes, sí, que pagar el camión completo, exacto, igual que acá en Chile.
Exacto.
¿En todas las plantas es así, Eduardo?
Sí, claro, cuando tú envías leche con antibióticos...
Al final es contaminada.
Claro, claro, se contamina el estanque completo, sí, porque claro, es muy sensible la prueba. Porque sí, tenga, sí, de una vaca en 500, te marca y no lo podía ocupar.
Sí.
Y eso en Alemania es lo mismo.
En, o sea, Alemania
entonces
es lo mismo.
Mejor perder tu estanque que pagar el camión completo.
Exacto. Por supuesto. Llamar inmediatamente, avisar de que el camión no vaya al campo.
¿Pero ustedes siempre muestreaban o muestraron por duda?
Todos los días se muestreaba.
Porque acá en Chile no se muestran los estanques todos los días en los predios. Pues se muestra el estanque, el camión cuando llega a planta.
No, acá todo lo tiene que hacer la persona que ordeña, que está a cargo de la sala o la ordeña del día. Él tiene que muestrear y dar el aviso, decir, está la leche óptima para que lo vengan a retirar.
Quizás le habían pasado muchas veces ese tipo de cosas, es que, sobre todo si era un lugar de educacional.
Es más barato muestrear todos los días que mandarte una embarrada y pagar un camión.
Exactamente.
Sobre todo si estás trabajando con gente que no maneja bien el idioma, sí, que están aprendiendo.
Y es algo muy común en Alemania, porque en Alemania tienen mucha escasez de mano de obra. Entonces piden que vayan pasantes de otros países para que trabajen con ellos. Y es algo que está pasando mucho. De hecho, hace poco cuando viajé, hay mano de obra marroquí, que es mucho más complicado el idioma todavía para ellos. Entonces me imagino que por eso ya tienen armado, porque había una sala de testeo en casi todas las lecherías.
Y cuando tú te fuiste, tú nos decías que tu historia, a pesar de que había estado siempre con gallinas, con distintos animales, todo se había enfocado en el tema de arándanos y frutícolas. Y acá pasaste una lechería.
Sí.
¿Qué tal fue esa experiencia? Sí. Porque igual fue un cambio grande.
Fue bastante, bastante, porque la lechería es un trabajo súper sacrificado. Súper sacrificado, que muchas veces nosotros al comprar la leche o a comprarnos un quesito nunca lo valorizamos tanto, pero la gente está desde las 3 de la mañana ya funcionando en la mayoría de los campos, y sobre todo allá que tienen vacas que están estabuladas casi 10 meses del año.
¿Tenían 3 ordeñas allá?
Dos igual, pero no te puedes equivocar, cada zona tiene raciones de alimento distintas. Las vacas de full producción tienen otra ración, después ellos le ponían número a los lotes, uh-huh, entonces no te podías equivocar con las raciones de los alimentos que habían. Entonces ahí uno valoriza bastante el trabajo que hace la gente en el campo, sobre todo en el área lechero, que es un área que, me acuerdo, había que levantarse a las 4 de la mañana y seminar. O sea,
claro.
Y son labores que uno dice, wow, porque nosotros en el área frutal es algo completamente distinto, pero igual se valoriza bastante lo que ellos trabajaban, sobre todo lo que es maquinaria, porque yo sigo trabajando mucho con maquinaria en el campo donde estoy. Entonces aprendí mucho de lo que era maquinaria, como que de eso a mí me gustó mucho aprender, y vi que también tenían ganas de enseñarle muchas veces a las mujeres, porque siendo bien honesto, muchas veces estudiamos nosotros carreras agrícolas, pero cuando existen carreras, o sea, asignaturas como motores y tractores o mecanización agrícola, eso se enfoca principalmente en los hombres, en Chile.
Por un tema de gusto también.
Sí, por un tema de gusto, y también porque quizás piensan que nosotros no lo vamos a ocupar en nuestras labores. Y hoy en día, por ejemplo, cuando yo trabajo en el área frutal, que hay que hacer varias cosas con tractor, y si muchas veces el trabajador está haciendo otra cosa, a mí me va a tocar hacer eso, y lo voy a hacer. Y entonces, muchas veces, algunos profesores también tienen que pensar que la mayoría de las mujeres hoy en día, con la escasez de mano de obra que hay en los campos en Chile, van a llegar al área de mecanización, claro, o de manejar algo en sus propios campos, que es lo más frecuente cuando son pequeños o mediana agricultura.
Te toca hacer de todo.
Oye, antes de volvernos, de llegar de vuelta a Chile, una sola pregunta. ¿No te quedaron ganas de quedarte allá?
Sí, sí.
¿La pensaste o no?
Sí, lo pensé. De hecho, mis jefes estaban así como tan un poco maravillados con todo esto que aprendí y todo el tema, que me habían ofrecido hacer como una visa más prolongada, uh-huh, para quedarme allá, para optar después a la residencia. Uh-huh. Que es más corto cuando el mismo empleador te invita a participar allá, uh-huh, que si tú llegas sin nada.
Claro.
Entonces, pero como yo tenía igual que terminar acá, porque no iba a dejar mi carrera media, sobre todo que ya me quedaba lo último, que era la tesis, el examen de grado. Así que me vine, pero viajo, ves que puedo, a Alemania.
Y cuando estabas en esta pasantía, uh-huh, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién cubría los costos de la pasantía? ¿Te pagaban cuando estabas trabajando? ¿Cómo funcionaba eso?
Los pasajes los costeábamos nosotros.
Yeah.
Y allá mi jefe me hacía un sueldo.
Yeah.
Entonces me hacía un sueldo y yo con eso logré en gran parte retribuirme el gasto que había hecho para ir para allá.
Yeah.
Entonces trabajaba muchas veces más horas de trabajo en Alemania, y el sueldo que nos daban a los que hacíamos práctica era como de 1.300 euros.
Y aquí suena mucho, pero allá no es tanto.
Sí.
¿Pero tenías además alojamiento y alimentación?
Sí, yo alojaba en la misma casa de mi jefe.
Ya. Yeah.
Así que no había momento de desconexión del campo.
Oye, Mayra, ¿y eso sigue todavía o era un emprendimiento de don Hernán? Eso es, porque eso finalmente fue por Adolfo Matei,
sí,
o fue porque don Hernán empujó el carro y...
Sí, yo creo que ya no está esa pasantía. Sí, de hecho era como un poco histórico cuando nosotros viajamos. Viajamos tres alumnos a distintas zonas de Alemania, pero creo que al parecer ya no está esa pasantía, que en realidad es triste, porque para alumnos que están en el último año, sobre todo, uh-huh, esta experiencia yo creo que sirve muchísimo para enfocarse bien en cómo lograr ser un buen aporte para el campo chileno, en realidad, uh-huh, de lograr aprender mucho de un sistema que lidera la exportación de leche incluso en Europa. O sea, Alemania es el principal productor lechero de Europa. Entonces, uh-huh, es algo muy, muy interesante. Y si no lo están haciendo, la verdad que sería bastante triste, porque hay mucho que aprender, en realidad.
Claro, y la lógica de que vayas antes de haber terminado también es un incentivo para volver, porque si probablemente si hubieras terminado, si no tienes tu título, ahí cambia la cosa.
Yo creo que no hubiese vuelto.
Te hubieras quedado por allá.
Oye, terminaste, hiciste todo tu pasantía en Alemania, uh-huh, terminaste en Chile, terminaste tu tesis.
Sí, terminé
tu
tesis.
¿Hiciste tu examen de grado?
Dime examen de grado.
¿Estás titulada?
Estoy titulada.
Ya estabas trabajando de antes, eso ya lo tenemos súper claro, que estuviste trabajando, sí, y que cuando hiciste tu examen de grado estabas trabajando. Pero ¿y cómo continuó tu vida laboral?
De ahí seguí en la exportación de fruta, seguí trabajando en Hortifrut. De ahí, bueno, ya después el año siguiente tocó la pandemia, que fue un año que fue como un poco complicado, en la zona sobre todo, laboralmente. Así que me fui a trabajar al norte, a Coquimbo, a un campo que está en Tilama, que es un pueblito en realidad, que se dedica igual al área de arándanos también, pero ese era orgánico, así que fue interesante para mí como ingeniero estar como control de calidad, aprendí muchísimo.
¿En un huerto certificado orgánico?
Sí, Sí, era demasiado, no es fácil. Entonces yo venía de todo lo convencional y ver cómo ellos hacían la parte más orgánica es heavy. De hecho, ese huerto está ahora cosechando en la zona norte. Son los primeros que cosechan de Chile.
Claro, porque la cosecha de arándano acá es como de enero.
Sí, en la zona comienza en enero. Claro. Se prolonga a veces un poco.
Ya,
pero
ahora estamos en septiembre, octubre.
Sí. Ya estamos en octubre. Ellos están cosechando partiendo. De la semana pasada, empezaron su cosecha.
O sea, en septiembre partieron.
Sí, claro. Sí.
Oye, eso es interesante, yo no lo había preguntado nunca, porque la pandemia nos agarró con la cosecha de ese año lista, en el tema frutales, arándanos por lo menos. Y después ya el año siguiente ya estábamos como más... Pero ¿cómo se maneja? Porque el arándano es una cosecha muy manual, es mucha gente.
Sí.
O sea, yo trabajé en un huerto un verano, éramos 700 aquí en Purranque. Entonces, sí. ¿Cómo lo hacían con el tema de los protocolos y todo para poder cosechar en pandemia?
No,
¿o hacer un manejo?
Fue súper intenso porque había que cosechar con mascarilla puesta.
¿Con ese calor?
Con un protector en la cara y los cosecheros estar a 2 metros, 4 metros de distancia de ti, así como entregándote la bandeja y volviéndose inmediatamente hacia atrás. Uh-huh. Entonces fue bien estricto en realidad lo que se hizo. Y después, cuando tocó la cosecha acá en la zona sur, no fue tan estricto como que ya habíamos aprendido ya de lo que se había hecho la experiencia en el norte. Entonces no fue tan intenso como en la zona norte. Que en la zona norte la gente tenía que salir por tiempos a entregar sus bandejas, estar un rato, salirse de nosotros porque había que estar todos...
Los aforos.
Claro, el aforo, no podía haber mucha gente en los mesones.
Los buses,
tenía que ir sola.
Tremenda una logística.
Era una tremenda logística.
Y de haber subido mucho los costos también.
Exacto, de hecho fue bien complicada esas cosechas para la época de la pandemia sobre todo. Y de hecho, ahí comenzó el tema de los grupos de contratistas igual a meterse fuerte, porque la gente igual tenía como un cierto miedo de lo que veían también en la televisión, de todo esto que salían, que después salían variantes, entonces le daba miedo a la gente ya retomar la cosecha, me hablo de Chile, de los chilenos, retomar la cosecha.
Porque aparte había harto bono dando vuelta, entonces tampoco valía la pena el riesgo, de cierta manera.
Yo recuerdo esa cosecha del año 2020, yo coseché como con 40 personas.
¿Y cuánto grupo,
lo normal eran 120, 150.
Un tercio.
Y tuvieron que llegar grupos de contratistas externos para poder ayudarnos a cosechar.
¿Extranjero?
Extranjero, sí, claro. Sí. Porque son, la verdad que son muy necesarios. En esa época, sobre todo, que como la gente veía que todo lo que se hablaba, no querían ir a cosechar.
Complejo, porque igual tenía fronteras cerradas. Entonces, que llegaran extranjeros tampoco era una cosa tan simple. Y el tema de la vacunación
súper difícil.
Y eso partió finales del 2020. Era el principio del 2021, las vacunaciones.
La vacuna.
En febrero, por ahí partieron recién.
Y toda la mayoría de la gente, si tú le hablabas en esa época, tenía, no sé, un grupo de 20 personas, de 40 personas. Y uno arma una logística porque también a ti te entrega la industria una cantidad de kilos que tienes que entregar por día.
Claro.
O semanal. Entonces, si estáis con 20, 40 personas,
no llegas.
Estáis haciendo un gasto de más.
¿Y qué hicieron?
No, nosotros comenzamos con...
¿Los contratistas, no?
Con contratistas, sí, contratistas, estuvimos trabajando con ellos para lograr llegar a 100 personas siquiera por grupos, porque si tú tenés puros grupos de 20, al final no avanza.
Oye, ¿y eso ya era cuando volviste al sur?
Sí, cuando volví al sur, ya. Sí. En el norte se hizo, como se hizo una logística más intensa, teníamos más personas cosechando en la zona norte, sí, éramos como 12, 14 cuadrillas, que la mayoría eran ingenieros de acá del sur que se fueron al norte.
¿Y qué tamaño tenía ese huerto?
Ese huerto tenía 50 hectáreas de arándanos, sí.
¿Y de ahí vuelta al sur?
Vuelta al
¿qué
sur.
Año?
Ahí estuve acá el 2021.
Ah, sí, tanto tiempo después.
No tanto tiempo después, y dejé de trabajar en la empresa donde estaba y conocí a mi jefe actual, pues, con el que estoy trabajando hoy en día como encargada del huerto de cerezo y actualmente frambuesas también.
¿En dónde?
En Totoral, en Llanquihue, así que en gran parte...
Ah, es el huerto que está en la orilla abajo, que se le ven los techos, por eso uno no se da cuenta que se ven los techos de plástico, digamos.
Exacto, así
bien que... Bien cerquita al lago, bien cerquita al lago.
Sí, de hecho, yo vivo como a 5 minutos de ahí.
Ya.
Entonces, en gran parte, después de haber trabajado fuera, estudiado fuera, hoy día estoy en mi casa nuevamente.
Oye, tú nos mandaste una foto que la pueden ver los que están a través de YouTube. ¿De qué se trata esta foto? Cuéntanos un poco.
Bueno, esta foto fue de hace 2 años atrás, cuando la revista Mundo Agro hizo un especial de mujeres.
Ya.
Entonces yo aparecí en un reportaje y la foto es en el huerto de cerezo donde yo trabajo.
Actualmente.
Actualmente.
Mira, aquí viene.
Oye, y eso, que siempre se ha dicho que el Cerezo, que aquí estamos como en la zona límite del Cerezo, que Osorno todavía, pero ya Porranque se pone complicado, y ustedes deben ser uno de los huertos comerciales más al sur de Cerezo que hay en producción.
Somos los últimos que cosechamos de Chile.
Ya.
Así que la verdad que nosotros cosechamos a finales de enero. Es todo un reto, sobre todo por la temporada que tuvimos actual. De Cerezo, que fue bastante complicada para todos en realidad, pero sí, nosotros estamos como ahí en el límite, porque somos los últimos que estamos cosechando acá en la zona.
Ahí tienen... nos comentaba, ¿te acuerdas? Otro de nuestros invitados, Alfredo, si no me equivoco, que este año estaba mejor con el tema de la cereza porque se había atrasado. Este año tocaba más tarde el año nuevo chino, para el 2026.
Claro.
Entonces esperaban llegar más cerca con esa cereza. ¿Les pasa lo mismo a ustedes también? Porque ahí tienen mejor precio, entendemos.
Claro. Lo que pasa es que nosotros, en la zona en la que estamos, es difícil llegar al año nuevo chino.
Claro, porque es de las últimas.
Sí, es muy difícil. Pero lo que está pasando ahora es que se nos está adelantando la temporada que teníamos prevista del año pasado, que lo más probable es que nosotros, en el estado fenológico en el que estamos actualmente, estamos una semana o una semana y media adelantados del año pasado.
Para los que no saben, el estado fenológico
explique.
¿Es la maduración de la planta?
Sí, los estados de la planta. Por ejemplo, iniciamos siempre con una yema hinchada, pasamos a brotación, inicio de brotación, pasamos a ramillete expuesto. Hoy día yo creo que la mayoría de los huertos están en ramillete expuesto, que eso generalmente se daba en 2 semanas de diferencia.
¿Y aquí con las lluvias los afecta? Porque, bueno, ustedes están bajo techo. ¿Eso sí debiera mejorar?
Claro, nosotros lo que hacemos es que techamos cuando estamos en un inicio de floración para asegurar la fruta, asegurar que también haya una correcta polinización, que es lo que uno hace cuando llegan las abejas a los campos y generamos la polinización en el predio. Entonces tiene que estar techado para generarle una temperatura para que la abeja pueda hacer su trabajo en realidad. Si hay frío, o hay mucho viento, o es un día nublado, la abeja generalmente no sale.
Sí.
Entonces uno tiene que generarle una temperatura, y es la razón por la que uno siempre, el inicio de brotación o un 5% de flor, el inicio que uno tiene de cerrar techo. Pero los cerezos están abiertos desde febrero para generar las horas de frío hasta septiembre, que es como lo normal.
Porque también necesitas, ¿y para qué necesitas el frío?
Porque las plantas necesitan el frío.
Sí, las plantas necesitan.
Es que esto es una cosa de agrónomo versus veterinario.
Todas las plantas, arbolitos, necesitan sus horas frías, que se da siempre en las horas que entran a un periodo de dormancia. El árbol entrega su producción y cierra, generalmente hace la diferenciación en lo que son los dardos, hace la diferenciación con la luz solar, que por eso uno abre los techos siempre en esas fechas, termina la cosecha, uno abre techo y con la luz solar se hace la diferenciación, entra en dormancia y es donde uno espera que en ese periodo de dormancia genere las horas frías. Cuando el árbol genera las horas frías, uno presume de que va a ser una temporada donde la polinización se va a hacer correcta, donde el árbol va a mostrar un poco más su potencial. Uno espera siempre que haya unas horas frías que pasen los 800, por ahí.
Y depende de la planta y del árbol cuántas horas frío necesita, y por eso hay algunas que están en una zona y en otra no.
Pero eso tú lo puedes medir o tienes que verlo en la planta para saber cómo viene, si ya tienes tus horas frío o no. ¿Tienes una forma de medirlo eso?
Sí, uno revisa en realidad lo que hay en páginas, van algunos
no en la planta propiamente sino que lo ves por las horas de luz, las temperaturas.
Sí.
Se lo estimas.
¿No? Sí, se estima.
Oye, hablaste de las abejas. Nosotros hemos tenido programas con agricultores acá Y hay una relación, parece que bien importante, entre las abejas y la fruticultura. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo, de dónde obtienen su, tienen colmenares propios? ¿Contratan a alguien? ¿Cómo hacen eso?
No, se contrata un apicultor y él lleva las colmenas. Generalmente nosotros ocupamos 15 colmenas, 12 colmenas por hectárea. Para lograr cubrir todo. Bueno, dependiendo igual cuánto polen tienes tú mismo en el campo. Y nosotros, en el caso donde yo estoy, tenemos igual polen para ayudar a polinizar a la variedad principal, que en este caso en el campo es Regina. Entonces, al ser ella un árbol que necesita polen, se le puso a los lados hileras de cordia, y también hay Catali y Esquina, que son variedades que también nutren de polen y que hacen que la abeja haga el tránsito de, ojalá lineal, que llegue a la Regina.
Súper interesante, y como siempre se nos va súper rápido el tiempo de un montón de cosas que estamos conversando. No te preocupes, Eduardo, todavía nos queda. Sí nos queda. Lo que pasa es que quiero ir a otro de tus temas, que lo mencionamos dentro de tu fotografía, y es el rol que tú tienes con las mujeres en el agro. Cuéntanos sí. Un poco sobre eso.
Bueno, nosotros somos una agrupación que se llama Mujeres del Agro Chile, en el cual estamos en las redes sociales, que se fundó el 2 de mayo del 2016, cuando yo entré a mi primer año de ingeniero. Vimos la necesidad de hacerlo, porque éramos muy pocas las mujeres que estudiábamos la carrera de agronomía. Y comenzamos a hacer una red, que hoy día son más de 5.000 personas que nos siguen en Instagram, y de ahí tenemos nuestro propio grupo, que son casi 100, que nos reunimos mensualmente en alguno de los campos que lidera la integrante, que esa reunión le pusimos Krenzchen, que es en honor a las mujeres que hicieron sus primeras reuniones, que eran descendientes de alemanes, que llegaron acá a la zona, hacían una reunión en cada casa, y mensualmente, entonces nosotros, para retribuirle eso, nuestras reuniones de mujeres del agro se llaman Krenzchen.
Mira, qué bonito.
Qué bonito.
¿Y ahí qué hacen? ¿Comparten experiencias? ¿Comparten sí. datos técnicos? ¿O es más una cosa como...?
Datos de trabajo, sobre todo en esta época. Datos de trabajo, se hacen... bueno, nosotras en el área frutal somos el menor porcentaje en el grupo de mujeres del agro. La mayoría son lecheras, así que se pasan más datos de lechería. Algunas están cambiándose a un sistema tabulado, entonces se generan esas redes de poder conocer qué es lo que hace la integrante, porque nosotras la conocemos perfecto, pero ella también nos quiere mostrar qué es lo que ella hace, que la hace que esté en el grupo también. De hecho, ahora en el 18 de octubre me toca a mí ser la anfitriona de este mes, así que van a estar en los cerezos.
Ah, pero aquí...
Mira qué choro. Oye, súper movió el grupo, porque para que se junten todos los meses.
Sí.
¿Y porque esto no solo acá en el sur, o sí, principalmente...?
Estamos juntándonos acá en la zona sur, porque tenemos varias integrantes que igual son del norte. Entonces igual es un poco difícil.
¿Y cómo lo hacen ellas? ¿Las reuniones?
Ella no han podido estar, pero nuestra idea es que el otro año, como es el 10º aniversario de Mujeres del Agro...
¿10º ya?
Sí, cumplamos con la misión de hacer un seminario en Llanquihue. Entonces ahí queremos igual después invitar a que obviamente todos participen.
Y que las empresas se pongan, pues necesitáis auspiciadores. Pues.
Sí, la verdad que sí.
Así que al tiro hagamos el llamado.
Aprovechando.
El otro año tienen que ponerse las empresas.
Sí, así que queremos hacer un seminario. Tenemos grandes exponentes dentro del mismo grupo de Mujeres del Agro. Entonces yo creo que varias van a exponer ese día. Uh-huh. Así que hace poco igual se unió la Seremi de Agricultura de Los Lagos, así que igual participa de las reuniones, así que igual contento porque hemos podido mantenernos en el tiempo, que ha sido lo más difícil, porque la mayoría está estudiando en la universidad y después ya te agarra la parte más laboral y es difícil mantenerse, y por eso comenzamos con las reuniones mensuales para poder seguir con el grupo, de incentivarlo y de paso que se vayan otras integrantes nuevas incorporándose al grupo.
Eso, ¿cómo pueden incorporarse más mujeres a esta red?
La verdad es que solo no tienen que hablar. A nosotras, hoy día somos 3 las administradoras. Está Camila Martínez, Paulina Díaz y yo. Así que nosotros revisamos cada caso, a lo que se dedica, ver si es que quizás el grupo para esa persona se acomoda más, sobre todo si son del área más lechero. y ir viendo cómo se pueden incorporar. Algunas veces nos toca que se incorpora la mamá y la hija, que hace poquito tuvimos eso, así que es bien interesante para nosotros, es bonito porque
bueno, hay hartas historias para contar, Eduardo.
Vamos a tener un montón de invitadas, ya caché. Sí. Qué bueno. Oye, ya, pero espérate, pero para contactarse con usted a través de las redes sociales,
sí, Facebook, Instagram. Sí, a través de las redes sociales de Mujeres del Agro Chile.
Mujeres del Agro Chile, sí. En Instagram.
En Facebook, Instagram. En Instagram.
Ya, los vamos a etiquetar también para que cuando se suba este video. Y ahí entonces también van a poder pinchar y...
Sí, la verdad que queremos incorporar a más personas. Ojalá que se incorporen más personas del área frutal igual hoy día
para que llena
sí, porque nuestras otras chicas están en Estados Unidos igual, entonces
va a ser medio difícil hacer la reunión allá, sí,
no
una gira
tenemos varias chicas en Nueva Zelanda igual, entonces las chilenas que estamos quedando acá en Chile somos pocas, la mayoría está fuera, entonces igual queremos tener a más personas y conocer otras historias, porque nosotros a través de Mujeres del Agro conocimos a otras grandes mujeres que habían en la zona y también de la Araucanía, que uno de los casos es la Elena Fitzner, que es sequísima, entonces igual creo que esta plataforma de Mujeres del Agro igual sirve para que otras mujeres les sirva de inspiración, otra mujer que lo ha logrado hacer, porque muchas veces el rubro también es complicado para nosotras, las mujeres.
¿En qué cosas encuentras tú que se hace más complejo?
Bueno, nosotras cuando empezamos Mujeres del Agro, a nosotras nos llegaban los mensajes de los hombres, y lo leíamos, yo lo leía, y nos decían que por qué estudiábamos carreras agrícolas. Nosotras teníamos que estar en la cocina.
Ah, ese nivel. Y eso hace poco, porque estamos hablando de 2016.
2016, gracias a Dios, hoy día en el año 2025 no nos ha llegado más un mensaje así.
Muy bien. Ha pasado. Oye, pero espérate, hay algo que hemos conversado hartas veces acá, y que hay ciertas actividades del mundo agrícola en donde hay una discriminación positiva hacia la mujer. Por ejemplo, yo nunca he conocido un agricultor ganadero que no diga que las mejores ternereras son siempre mujeres. O sea, ¿hay algo ahí de apoyo a la mujer de parte del mundo agrícola?
Sí,
O sea, actividades que necesitan ser más minuciosos, ordenados, bueno, tener la visión que tiene una mujer como ser ternerera es como algo bien valorado.
Sí, no. Hoy día, por ejemplo, el área frutal es donde hay más mujeres trabajando, creo yo, hoy en día. Y hoy día la lechería igual.
Y la cosecha de temporada de la arándano, por lo menos, esto estoy hablando hace hartos años atrás, ya no voy a decir hace cuánto, pero cuando yo estaba en la universidad y fui a trabajar un verano, era principalmente mujeres que aprovechaban de ganar unos pesos extra durante el verano para apoyar a su familia, y muchas iban con sus hijos, incluso hijos e hijas.
Entonces, sí, es que eso es como contraproducente, porque nosotros decíamos, pero es igual, hay muchas mujeres en el rubro, porque siempre nos llegaban esos mensajes. Y en gran parte nosotros entendemos que quizá las personas, algunos no estaban acostumbrados a que llegaban mujeres a trabajar con ellos, pero yo hoy en día, sobre todo con el grupo que tenemos, me he dado cuenta que estamos en casi todas las áreas, supliendo casi todas las áreas del rubro, incluyendo algunas chicas que están en aduana recibiendo la fruta de acá de Chile. Entonces, hoy en día yo creo que también ha cambiado un poco esa mentalidad y que en realidad es bueno porque inspira a que otras chicas quieran estudiar la carrera.
Sí, de hecho mi cuñada está en prestación de servicio ahora, manejando tractores. Y ahí también la mira y le dice, oiga, y ella anda por todos lados.
Bueno, pero si tú vas a actividad, a mí me tocó en algún minuto coordinar una vacuna, un proceso de vacunación en Manuka, en uno de los campos en Puerto Octay. Y tú mirabas y cantidad de hombres y mujeres era bastante parecida entre de los colaboradores de Manuka.
Sí, Manuka es la empresa que creo que tiene más mujeres trabajando de acá en la zona.
Ah,
creo.
Como empresa en general, sí, de más.
Sí, pero no solamente es por eso, sino que también al ser una empresa neozelandesa...
Tiene otra visión.
Entonces, sí, de hecho, varias integrantes igual están trabajando Manuka.
Oye, y tú personalmente, en el huerto, ¿con cuántas personas trabajas?
Trabajamos durante la temporada, todo el año somos dos personas.
Ah, o sea, somos al menos el 50% mujer.
Somos dos, así que igual, me ha tocado trabajar con una persona que es más mayor, y igual somos un muy buen equipo. Así que trabajamos los dos con máquinas, haciendo las dos cosas los dos, tratando de hacer todo lo que se puede hacer entre nosotros, en equipo. De ahí se contrata gente externa para hacer podas o cosas así, o si no nos ponemos a podar los dos para ir avanzando, así que...
O sea, contratan gente extra para manejos particulares.
Sí.
Y para la cosecha, ¿o no?
Sí, para la cosecha también. Uh-huh. pero todo el año, gran parte de los meses, trabajamos solamente dos personas. Uh-huh. Así que, como es, igual el huerto es chico, son 6 hectáreas, es 1 hectárea de frambuesa, así que igual les da como para hacer manejo entre menos personas.
Claro.
Si el huerto fuese de más de 10 hectáreas, es casi imposible, pero nos da para hacer la mayoría de las cosas entre nosotros.
Uh-huh. ¿Y tú cómo te proyectas? Porque ya estamos terminando el programa, Eduardo, ya. Sí. Ya, rétame, rétame.
No, no. Sí. Llevo como 40 programas reclamando que es muy, muy corto el tiempo, pero bueno, ya, sigamos.
¿Pero qué pasa con la Mayra? ¿Cómo se proyecta hacia adelante? ¿Cómo es tu horizonte?
Mira, hoy en día estamos con hartas cosas, en verdad, entre que estoy en el huerto y también tengo mi emprendimiento personal con mi papá, que son la venta de hortalizas. Y
volviste a los orígenes.
Volví a los orígenes. Ha sido igual un poco de trabajar con mi papá. Nosotros el año pasado falleció la mamá y falleció...
¿Cuántos años tienen tus abuelos?
Mi abuelo este año cumple 73.
Yeah.
Así que fue un poco para pa pasar más tiempo con mi papá.
Uh-huh.
Así que comenzamos con hortaliza, hicimos un invernadero. Y en gran parte ha sido bonito trabajar con él. Y estamos entregando verduras a los minimarkets de Llanquihue, yeah, a los food trucks. Así que creemos que lo que se viene a futuro quizás va a ser construir un invernadero más grande.
Uh-huh.
Seguir trabajando, yo creo que eso va a ser como a lo que apuntamos nosotros como familia, que en gran parte nos ayudó a reencontrarnos con los orígenes, que fue de nuevo comenzar a trabajar en la huerta. Así que eso es algo que nos, que también nos ha ayudado un poco a pasar un poco la pena de haber perdido a mi mamá. Y como falleció a los 2 meses su hijo también, mi hermano de crianza, fue una época dura y que en gran parte el trabajo en el campo nos ayudó a sobrepasar un poco, uh-huh, la pena. Uh-huh. Así que creo que lo que se nos viene es el tema de las hortalizas a full. Estamos trabajando más para poder llegar con más cantidades a la gente. El año pasado pasamos la barrera de las 1.500 lechugas. Uh-huh. Así que estamos con hartas cosas interesantes entre los dos. Él me pregunta la parte más técnica y yo le pregunto la parte más práctica. Así que hemos hecho muy buen complemento. Si estuvimos hace poco sembrando choclos, porque vendemos choclos por malla en el verano.
¿De los dulces?
Extra dulces.
¿Qué temprano? ¿Qué temprano para poner choclos?
Lo pongo con plástico.
Ah, por eso.
Sí, lo pongo con plástico, así que estamos esperanzados.
Claro, ahí también te ayuda harto el lago, porque te evita hartas heladas y cosas que hay.
Sí, totalmente. Yo estoy bordeando el lago Yanquihue.
Claro,
así
entonces
que
las heladas son mínimas.
Exacto. Sí, o son más cortas,
claro.
son menos horas de frío a veces, uh-huh, así que eso a mí me facilita mucho las cosas. Este año pusimos tulipanes igual y gladiolo, que igual para comercialización, así que estamos bien esperanzados, así que...
¡Qué buena!
Sí. Oye, ¿y las flores esas las tienen como para comercializar la matita con el, o sea, la planta con tierra o la flor nomás?
La flor, es que como justo estamos en una parte que siempre, en realidad siempre hemos tenido flores, pero queríamos como hacer una parte más comercial, de que la gente pudiese irnos a comprar al mismo campo y vivir la experiencia de estar dentro de la huerta, de ellos poder hacer algunas cosas, hacer como su autocosecha. Entonces lo vimos más que nada por eso. Y hoy día también a mi papá fue como un nuevo renacer para él, porque estuvo un tiempo muy complicado. Y hoy en día él le entretiene que la gente vaya a comprarle.
Ya, pues tenemos que contar cómo llegamos para que la gente que nos esté viendo sepa cómo llegar.
Ya, es camino a Totoral, frente al cementerio luterano de Totoral. Ahí se encuentra nuestro huerto y tienen que coordinar con nosotros, que estamos en Instagram igual como @ Hortaliza y Viveros Neumann.
Hortaliza y Viveros Neumann. Entonces sí, también los vamos a dejar etiquetados cuando subamos en Instagram nuestra propaganda para que vean este tremendo programa.
Oye, súper chulo. Yo he pasado por ahí y no me voy a pasar. Mira, paso harto por ahí.
A estar
así
echando,
voy a pasar a visitarte un día. Claro, eso es en el fondo saliendo de Totoral hacia Llanquihue.
Sí.
En la puntilla
donde la mayoría va a pescar.
Sí.
Ya, por ahí. Perfecto.
Estoy listo.
Ya no tengo clarito, te voy a pasar a visitar.
La otra semana me trae tulipanes.
Bueno, y lo otro, que ojalá sea una temporada buena de cerezas, que esta temporada fue dura para todos, así que esperando que esta temporada sea mejor. Y
en la frambuesa con el gusanito que anda dando vuelta.
¿O con la drosófila Suzuki?
Sí, con la drosófila. Bueno, nosotros hacemos aplicaciones, pero... Yeah. pero para huertos que son más pequeños, de algunos pequeños agricultores, mucho más complicado.
Eso, sí. Contemos que es una mosquita que pone un huevo dentro de las frutas blandas y que esas después cuando la quieres comer, está con un gusano.
Eso es básicamente lo... Que una de las estrategias sería hacer una frecuencia de cosecha mucho más...
Más tupida,
sí. Claro. Sí, estar entrando ojalá casi todos los días para evitar que se sobremadure la fruta.
Cuando se sobremadura...
Y cuando aparece. se sobremadura, aparece. Eso es lo típico, gusanito. Es lo típico. Así que una de las recomendaciones sería hacer una cosecha mucho más... con una frecuencia más corta para evitar que se sobremadure la fruta o se ablande, como decimos en calidad, se evite que se ablande.
Eduardo, se nos acaba el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Oye, súper entretenida la conversación, Mayra. Te felicito por todo lo que estás haciendo, por lo que has hecho. De verdad que yo creo que vamos a tener que invitarte, yo creo que como en marzo. No, para que le hagas propaganda a la actividad del seminario. De
que va a ser en mayo.
Por eso yo decía marzo, pues, marzo-abril, para hacer la publicidad a la actividad del seminario, invitar a las empresas que los apoyen y nosotros hacerte la difusión, por supuesto. Pues. Así que muchas gracias por venir. De verdad que fue muy entretenida tu conversación y felicitaciones por todo lo que estás haciendo.
Muchas gracias. Y corto, quiero saludar a los chicos que van a estar escuchando esta entrevista, al grupo que está podando en el campo, a los chiquillos, así que están ahí dándole duro al todo lo que ha sido la cosecha, después ahora con la poda, y que ellos lo están escuchando, así que mandarle un saludo a toda la gente que trabaja en Agrícola Bellman, así que sobre todo, bueno, al grupo que está ahora trabajando, y bueno, a la jefatura también.
Muy bien.
Excelente, entonces saludos a todos aquellos que están en la época de poda, y les recuerdo a nuestros auditores que hoy día conversamos y conocimos la historia de Mayra Neumann en este programa Raíces y Horizontes, que es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos los hayan disfrutado y que nos acompañen en un próximo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Nos vemos. Chao, chao.